Perfecto. Bueno, hay que recordar entonces a los oyentes que hemos presentado la figura del laico, Wenceslao Pedernera, luego la del presbítero francés, el misionero francés, Gabriel Longueville, y el martes pasado habíamos presentado la vida de Fray Carlos de Dios Muria. Ahora nos toca el plato fuerte de esta presentación, que es nada más y nada menos que Monseñor Enrique Angelelli. Los cuatro fueron asesinados en 1976 en el mismo contexto, en la misma persecución. Así que bueno, siempre tratamos de recordarlos a todos juntos. Pero hoy le toca a este hombre que fue bautizado con el nombre de Enrique Ángel. Había nacido en Alta Córdoba el 17 de julio de 1923. Y bueno, aunque en la partida de nacimiento dice 18 de julio, ¿no? Después vamos a retomar más adelante este tema, porque hay un dato muy interesante que tiene que ver con esta confusión de datos. Pero a nosotros realmente no nos cambia en este momento. 1923, es bautizado al mes siguiente, el 30 de agosto, con el nombre de Enrique Ángel. ¿Me están escuchando, sí?
Sí, perfecto, salís. Fray Martín, te escuchamos perfecto.
Y fue bautizado en la iglesia parroquial Inmaculado Corazón de María, que, si no me equivoco, la llevaban adelante en aquel tiempo los padres claretianos.
La iglesia parroquial y Corazón de María.
Sí, Inmaculado Corazón de María.
Inmaculado Corazón.
Hoy la lleva adelante el clero diocesano.
Mirá vos.
Sí. Bueno, venía de una familia humilde, de condición humilde. Sus padres eran italianos, eran inmigrantes italianos, agricultores, y por eso, bueno, se dedicaban a cultivar hortalizas en las afueras de la ciudad de Córdoba, que luego eran revendidas en el mercado, ¿no? Algunos testigos dicen que los recuerdan como personas muy, muy buenas y que el siervo de Dios, en este caso Enrique, el hijo, el mayor de los tres, porque habían tenido dos hermanos, Juan y Elena, recordando a Enrique niño, dicen que era muy generoso y que ayudaba mucho a sus familiares. Obviamente, como todo tipo de familia así sencilla, de agricultores, bueno, los niños trabajaban, los jóvenes ayudaban a los papás, ¿no? Y se ve que Enrique Ángel lo hacía también, ¿no? Además por ese carácter de generosidad que lo destacaba. Recibió la primera comunión en la capilla de las Hermanas del Huerto, en el centro, en el Colegio del Centro. O sea, se tenía que trasladar desde el barrio, este barrio alejado, hasta el centro, ¿no es cierto?, de la ciudad, para recibir la primera comunión.
Cerquita de la radio está Nuestra Señora del Huerto, claro.
Claro. Así que bueno, digamos que entra en el seminario muy joven. O sea, la formación de la familia, bueno, la familia unida, bien a la italiana, los padres realmente lo educaron muy bien, y bueno, se ve que quedó ese sustrato religioso, de fe católica, y bueno, él decide entrar en el seminario a los 15 años de edad.
Jovencito. ¿Sí?
Muy joven, mira, tiene cosas en común con el padre Gabriel Longueville.
Sí, es cierto.
Él había entrado a los 11, de familia de agricultores, gente de campo. Bueno, sí, a los 15 años entra en el seminario Nuestra Señora de Loreto en Córdoba, seminario menor de la época, obviamente, y allí, bueno, comienza va completando sus estudios, hasta que luego pasa al seminario mayor, también allí en Nuestra Señora de Loreto, ¿no? Y hace, en 1943, los estudios de filosofía. Tenía para esa época ya unos 19, 20 años. Y en 1946 comienza los estudios de teología, a los 22 años. Dicen los compañeros que sacaba muy buenas notas. Lo recuerdan como un muchacho estudioso, equilibrado, sereno, con un carácter más bien jovial. Pues sabes que yo tuve ocasión de encontrarme con la sobrina, Marilé, que vive allí en Córdoba, el año pasado, y ella me decía que su tío era muy alegre, ¿no? Y que tenía la alegría de un niño, ¿no?
¡Qué hermoso!
Sí, realmente
qué hermoso. Buena descripción, realmente, que haya quedado en el corazón de su sobrina de esa manera.
Bueno, esta sobrina lo quería muchísimo, ¿no? Lo quería muchísimo. Bueno, Enrique Ángel continúa entonces sus estudios, decíamos ya estábamos en la teología, y en el año 46, ese año que comienza ya la teología, comienza a recibir esos, ¿te acordás? Ese pasaje del mundo secular al mundo eclesiástico con la primera tonsura que le confiere Monseñor Lafitte, que era el arzobispo de Córdoba en aquel tiempo. Y eso ya lo predisponía para recibir las órdenes menores. Esto lo habíamos explicado al respecto de la formación de Fray Carlos de Dios Murias. Él también recibió la primera tonsura, las órdenes menores, que lo preparaban ya a las órdenes mayores, es decir, a recibir el diaconado y el presbiterado, ¿no? Como presbítero. En el caso de Monseñor Angelelli, llegó hasta el episcopado, como bien sabemos, ¿no? Bueno, para terminar su itinerario formativo, después que recibió aquí en Córdoba mismo el subdiaconado, los superiores lo mandaron a Roma, lo enviaron a Roma. Él estuvo viviendo primero en el Colegio Pío Latinoamericano, que yo tuve ocasión de visitar hace unos años, y luego pasó a la Pontificia Universidad Gregoriana, donde terminó la licencia de Derecho Canónico. Bueno,
Así
yo
que es
también estudié en la
un
Gregoriana.
doctor en teología. ¿Y vos estudiaste ahí también, Fray Martín?
Estudié teología bíblica,
Mirá
sí.
vos. Bueno,
Sí.
hay algo en común.
Bueno, yo creo que varias cosas en común,
Qué
sí.
bueno, qué bueno.
Sobre todo por su sensibilidad, ¿no? Y esto se lo puede notar, bueno, en lo que vamos a ir diciendo de Monseñor Angelelli. Yo por eso comparto muchas cosas de su, sobre todo este sentido también de la justicia, ¿no? Bueno, él, decíamos, termina la licenciatura en Derecho Canónico y es ordenado en Roma mismo, es ordenado por el cardenal Taglia. Y hay un dato interesante, celebra su primera misa en la Basílica de San Pedro.
No,
Sí, qué
qué
interesante,
fuerte, qué bárbaro.
en lo que nosotros conocemos como el altar de la cátedra. Es el altar que está detrás del altar mayor donde celebra normalmente el Papa, ¿no? Así que ahí celebró su
Su
primera
primera
misa
misa.
y volvió al país. O sea que el hombre cumplió, digamos, su misión de prepararse como presbítero, de prepararse en filosofía, teología, de completar los estudios, de completar la licencia en derecho canónico, y vuelve al país para ejercitar su ministerio, ¿no es cierto? Y no bien llega, se le empiezan a confiar distintas tareas, sobre todo las que tienen que ver con la formación de los jóvenes. En 1952 ya lo nombran asistente espiritual o asistente eclesiástico del Consejo de los Universitarios de la Acción Católica Argentina. Y también el arzobispo lo nombra prosecretario de la Curia de Córdoba.
¿Qué habrán visto, no? Bueno, justamente, tal vez esto que decía su sobrina, ¿no? Que tenía una alegría de los niños. Tal vez por eso enseguida lo ponen a trabajar con los jóvenes.
Es muy probable, es muy probable. Una cosa que me había olvidado, cuando él llega, vos sabés que se ve que generaba, tenía un sentido, una bonomía, generaba bondad, ¿no? Y que cuando él regresa de Roma, ya tenemos la documentación de que él participó en una reunión del clero del arzobispado de Córdoba y se le ofreció en su honor un agasajo, una cena
Mira vos.
para festejar su regreso, ¿no? Y fíjate vos su capacidad de líder, que ya en ese momento él tomó la palabra y les dijo, el Santo Padre, se refería al Papa Pío XII, con el cual él había estado antes de volver a Argentina, dice, el Santo Padre, que tiene especial preocupación porque los ministros del santuario sean ángeles sobre la tierra, dice, dígale a los sacerdotes que cultiven la vida interior. Sean fieles a la iglesia y a su doctrina, sean caritativos con los demás, sean penitentes y prediquen. Y luego ha añadido para los seminaristas, el Papa quiere que cultiven la pureza, la vida interior, y sean fieles a la iglesia y a su doctrina. Esto
Venía
es,
afilado, ¿eh?
el hombre venía muy afilado, sí.
Qué bien para todos, para los sacerdotes y los seminaristas, pero impresionante, ¿no? El mensaje tan actual, lo
Hermoso.
siento tan
Y
actual.
es muy actual. Y bueno, y enseguida, como decíamos, él puso mano a la obra, aceptó, bueno, todas las tareas que le fueron encomendando. Incluso se lo nombró prosecretario de la Curia de Córdoba, apenas llegadito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en 1953, ¿qué pasó? Fue nombrado profesor de Derecho Público Eclesiástico y de Derecho Canónico en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba.
Qué bueno.
Donde él había estudiado antes, ¿no?
Mira vos. Fray Martín, te propongo que vayamos a una pausa musical, dejamos a nuestros oyentes pensar un ratito acerca de esto que hemos escuchado, que hemos recibido. A mí me han quedado algunas cositas, ¿no? Como esto de que generaba bondad. Muchos sí. Que lo han conocido dicen esto o coinciden en esto, que realmente era una persona con un carisma realmente muy atractivo, muy bonachón, podríamos decir. No solo eso, sino también muy comprometido con aquel que tenía al frente, ¿no?
Y muy humano.
Y muy humano. Sí. Uh-huh. Bueno, es lo que lo llevó a entregar la vida, ¿no? Fray Martín, sí. Vamos a una pausita musical.
¿Cómo
los,
no?
Los dejamos a nuestros oyentes pensando acerca de esta vida de Monseñor Enrique Angelelli. ¿Y qué es lo que más destacan de él? Si conocen o qué conocen de él. También podría ser una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que les ha llegado a sus oídos acerca de Monseñor Angelelli? Tal vez hay características encontradas, ¿no? En este caso. Así que bueno, esa es la pregunta. Un poquito que nos cuenten acerca de Monseñor Angelelli. Y si en tu vida personal trabajás por la justicia y de qué manera, es la pregunta. 0810-7x7 es nuestro número para que nos dejes tu mensaje grabado. Podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593.
Nos duele, amigos, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos ciegan nuestras miradas y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Vacío. Nos corren lágrimas en nuestros rostros, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nuestra vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Espíritu sigue impulsando pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy nos lo dicen. Padre Angeleño, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando.
En la voz de Javier Carballo, una linda versión de este cantante y compositor argentino, cantando Hay que seguir andando. Fray Martín, estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los mártires riojanos, y estamos presentando un poquito ahí la primera parte, unas facetas, exacto, algunas facetas de la vida de Monseñor Enrique Angelelli. ¿Tiene algo que ver esta canción con algo que haya dicho Enrique Angelelli, Fray Martín?
Bueno, justamente el estribillo, Hay que seguir andando nomás, es una invitación a no bajar los brazos, y a seguir adelante con la misión encomendada por la Iglesia, por el Papa Pablo VI en aquel tiempo, de fidelidad al Evangelio, de fidelidad al pueblo de Dios. Así que bueno, sobre todo eso es como una invitación a no desanimarse, ¿no? Hay que seguir andando a pesar de los obstáculos que muchas veces se encuentran en la vida. Hay que seguir andando. Ese es el
qué
sentido,
fuerza,
¿no?
Qué fuerza que viene. Él también había dicho, Fray Martín, en alguna oportunidad, por lo menos es lo que escuché, que Dios no quiere hombres resignados. No sé ni en qué contexto lo dijo ni nada, pero yo escuché eso.
Sí. Tiene varias expresiones que hacen a un nuevo modo de ser obispo, de ser pastor. Hay que recordar que en aquella época un obispo, imponía mucho, demasiado respeto, digamos. Bueno, era en la sociedad en general. Un padre en una casa bastaba que mirara a los hijos y ya todo el mundo entendía. Bueno, en la Iglesia era más o menos así, entraba un obispo y bueno, se hacía un silencio, una cosa. Entonces, bueno, es un nuevo estilo, por eso va relacionado con lo anterior, de una relación más cercana, más humana, menos autoritaria o de autoritarismo, si podríamos decir, sin por eso perder autoridad, al contrario. Pero sí como alguien que te invita a acercarte, a dialogar, y no alguien que te aleja o que te asusta, ¿no? Por
claro,
su sola presencia.
Mira vos, es la Iglesia que plantea hoy Francisco también, ¿no? El Papa Francisco.
Exacto. Bueno, sí, me lo quitaste de la boca, porque yo estaba pensando en el Papa. Claro, es una de las cosas que ha escandalizado, vos sabés, en muchos ámbitos eclesiásticos a nivel internacional, que el Papa tenga gestos tan humanos, ¿no? Para algunos es como que se viene abajo la imagen del Papa, y no, absolutamente. El Papa no deja de tener mayor o menor autoridad porque se lleve su propia valija, o porque, es decir, un modo de impostar la pastoral y el servicio pastoral en el sentido de acercamiento, de servicio, de escucha, de una realidad, como la que fue escuchando Monseñor Angelelli en sus primeros años de ministerio pastoral como sacerdote, ¿no? Trabajando, colaborando allí en la arquidiócesis de Córdoba, ¿no? Como decíamos hace un rato, asumiendo esta asistencia espiritual, pastoral, a los universitarios de la Acción Católica, incluso asumiendo responsabilidades dentro de la Curia de Córdoba como prosecretario, luego también como asistente de los estudiantes y de los obreros católicos de la época, ¿no? En una ciudad habitada históricamente, como sabemos, por muchos políticos y por la alta burguesía, ¿no? Digamos que el contexto de la ciudad está cambiando, ¿no? Digamos, estamos frente a una transformación social, el mundo obrero, el mundo universitario. Mira, te voy a leer lo que decía uno de los testigos.
Sí.
Esta transformación social cuestionó la pastoral tradicional de la ciudad, implicó replanteos y transformaciones en el modo de ser y estar del clero, sobre todo de los que se dedicaban a las nuevas poblaciones populares, ¿no? Es toda una transformación social que Monseñor Gileli tuvo en cuenta, y sus trabajos pastorales le permitían ese contacto y esa apertura, ¿no? De hecho, el obispo lo nombra vicario cooperador de la parroquia de la catedral, con residencia en la capilla de Cristo Obrero. Es una capilla que está cerca de La Cañada, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea que él residía allí, fíjate vos, vivía en la capilla de Cristo Obrero y tenía cargos importantes dentro de la curia y también con ministerios de acompañamiento a los obreros, a la juventud obrera católica, a los universitarios. Bueno, realmente el hombre estaba en contacto con las transformaciones sociales de la época y a esas transformaciones había que dar una respuesta pastoral, ¿no? Así que bueno, a esto se fue abocando lentamente, ¿no? Dicen que tenía un espíritu crítico, ¿no? Mira, acá otra persona llegó a decir que en la época hubo una especie de estancamiento en la iglesia y de intemporalidad en las obras pastorales de la iglesia, ¿no? Faltó sobre todo la gravitación de la iglesia en determinados ambientes por carencia de obras indispensables, como colegios en las barriadas obreras y obras de orientación juvenil, ¿no?
Así que él estaba en medio de un contexto, podríamos decir, como el que tenemos actualmente, diferente, por supuesto, pero también con estos desafíos, ¿no?, de ir buscando nuevos modos o nuevos caminos de ser iglesia.
Y lo hacía también a través del estudio. Fíjate que, por ejemplo, lo encontramos llevando adelante un curso en la tercera semana nacional de estudios de los asistentes eclesiásticos, de los asistentes espirituales, de las organizaciones juveniles obreras católicas, ¿no? Algunos de estos miembros de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, decían de Angelelli que tenía como una atención preferencial hacia los pobres y hacia los trabajadores, hacia los obreros, ¿no? Y que trataba de aplicar la doctrina social de la iglesia de la época, ¿no?
Claro. Fray Martín, tengo dos mensajitos que quiero compartir con vos.
¿Cómo no?
Tres. Néstor dice que lo que destaca de Angelelli es, Néstor de Córdoba, la bondad. Siempre llevaba una ayuda, una palabra a la gente que lo necesitaba. Bendiciones, nos deja. Y Clara, desde Neuquén, dice Cutralcó, provincia de Neuquén, dice cariños, Radio María, Monseñor Enrique Angelelli, pastor con olor a oveja. Este es el saludo que nos deja y eso es lo que es para ella. Maravilloso programa, dice Clara. Y también bueno. María Cristina de los Molles, mirá qué lindo este mensaje también. Hola hermanos, les cuento que tuve la dicha de conocer personalmente a Monseñor Angelelli, íntimo amigo de mi papá, guardo de él un hermoso recuerdo, justamente por su carácter afable, buen carácter, simpatía, una sonrisa muy linda. La última vez que lo vi fue en una visita que le hicimos con mis padres en La Rioja. Gracias por traer a la memoria tan agradables recuerdos. Muchas bendiciones, María Cristina de los Molles. Esos son algunos de los mensajitos que van llegando, padre.
Bueno, ellos van completando, ¿viste?, esa palabra que nos faltaba, además de bondad, bonomía, afabilidad, exacto, es otro, ¿no?
Qué bonito. Él estaba, recién nos decías que tenía un espíritu muy crítico. ¿Esto llevó a tener opositores, podríamos decir, o enemigos, así como,
sí,
no anónimos, sí, sino más públicos?
Mira, sí, obviamente, cuando cuando hay un pasaje de un estilo de pastoral a uno nuevo, además una persona que iba ocupando cada vez más, digamos, cargos importantes dentro de la Iglesia de Córdoba en aquel tiempo, ¿no? Él obviamente se convierte en un personaje, digamos, discutible, discutido. Claro. Su modo de actuar provocaba adhesión. Y claro, de todos modos, lo hacen obispo. Fíjate vos, cómo sería el valor de esta persona que las autoridades eclesiásticas consideran que, bueno, que puede ser un elemento importante para la iglesia, la iglesia cordobesa, ¿no es cierto? Así que, bueno, incluso trabajó como escribano, notario de la curia, ¿no? Y bueno, lo hacen obispo, como te decía, en 1960. E inmediatamente el Monseñor Ramón Castellano, que era el arzobispo en aquel momento, lo nombró vicario general. Y te decía que, bueno, claro, la gente empezaba a comparar este nuevo estilo de ser pastor, de ser obispo, claro, con el pobre arzobispo anterior, ¿no?, el Monseñor Castellano, el cual era más bien tímido, un tanto temeroso, pero hay que decir claramente que Monseñor Angerelli, lo dicen los testigos, jamás alentó una tensión, ¿no?, esa tensión que era natural que existiese, ¿no? Pero él jamás alimentó esto, la oposición, ¿no? Un poco nos recuerda la época en tiempo de San Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, bueno. Él trató por todos los medios de evitar que se generaran estas como fan de uno, fan del otro, ¿no? Estas divisiones, ¿no? Pero él obviamente tenía que seguir adelante con su... Con sus convicciones. Claro. y sobre todo con lo que la iglesia en ese momento le estaba pidiendo, ¿no?
Fray Martín.
Pero claro, te doy un ejemplo. Sí. Mirá, en una ocasión lo invitaron, ya siendo obispo, lo invitan a una fiesta, y bueno, y él mismo dice, bueno, estaba todo muy muy bien preparado, muy bien organizado, dice, pero se habían puesto mesas separadas para el obispo y las personas importantes y otra para los trabajadores. Se estaba inaugurando un comedor para los hijos de los empleados. ¿Qué hizo Monseñor Angelelli? Se fue a comer a la mesa de los trabajadores.
No debe haber gustado mucho eso.
Y dice que eso provocó un escándalo. Claro. ¿No?
Vamos a una pausita cortita y ya regresamos, bueno, porque nos quedan algunos minutitos para compartir todavía, Fray Martín.
Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar. Mi cansancio y el deseo de llegar. Y mis anhelos. Mi más profundo sueño. Cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos. Soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad. y mis afectos, a quienes yo más quiero, cada mirada que alumbra mi voz es tuya.
Clargue cantando mi 100%. Estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicefraile franciscano y vicepostulador de la causa de los mártires riojanos, los sacerdotes, bueno, que hemos pasado por aquí la vida de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera. Hoy estamos transitando la vida un poquito, ¿no? Un trocito de la vida de Monseñor Enrique Angelelli junto a Fray Martín. From Fray Martín tengo otro mensajito y después vamos cerrando el tema de hoy, pero queda muchísimo para compartir, mucho camino por recorrer, pero es solamente como para dar un pantallazo, ¿no? Que ya nos dijiste muchas cosas importantes acerca de Monseñor Enrique Angelelli. Otra Clara, pero desde Buenos Aires, dice: buenas tardes. Yo era jovencita y estaba dentro de la iglesia en la práctica, pero sabía de él por su compromiso con la justicia social, su frontalidad para con las autoridades gubernamentales, y esto lo he sabido en ambientes no eclesiales. Yo no lo recuerdo físicamente. Luego, al entrar yo en la iglesia, lo mío ha sido la pastoral social. Y con respecto a esto, también a través de la app Radio María Argentina 1.2.1, nos deja Alberto desde Mendoza esta pregunta, Fray Martín: ¿de dónde se puede estudiar o conocer la doctrina social de la iglesia? Porque era, bueno, Monseñor Angelelli ha seguido casi al pie de la letra, podríamos decir, ¿no?, toda la enseñanza de la doctrina social de la iglesia.
Bueno, respondo inmediatamente esta pregunta. Si se acercan a cualquier obispado, arzobispado, les van a saber indicar dónde hay una librería, dónde hay una biblioteca, y realmente en este momento disponemos del compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica. Así que bueno, es un libro incluso que se puede comprar si uno no lo quiere consultar en una biblioteca. Realmente tenemos un material muy, muy importante en este momento. Bastaría aplicar este material y te digo, muchísimas cosas cambiarían en el mundo de hoy, muchísimas cosas. Pero bueno, volvamos entonces a Monseñor Angelelli. Vos sabés que yo le pregunté a su sobrina,
sí,
digo, ¿qué fue lo que más te impactaba de tu tío? Y ella me contestó: lo que más rescato es el sacerdote que había en él. Era un hombre de oración. Y dice que lo recuerda cuando visitaba a la familia, que por momentos se retiraba, dice, mañana, tarde y noche andaba con el breviario, ¿no? Y muy interesante este dato.
Sí.
La otra persona le importaba tanto como a él mismo. Nunca odió a nadie y solía decir que no tiene que haber agresiones, ¿no? Y si alguien se quejaba de otra persona, le decía, no lo juzgues, dejáselo a Dios, ¿no?
Va como desmitificando un poquito, ¿no?, la imagen que algunos medios quieren transmitir de Monseñor Angelelli.
Exacto, sí. No, era un hombre, bueno, esa bonomía, esa afabilidad se traducía en una acción también, digamos, justa, de justicia, obviamente, pero de mucho respeto de la persona y de mucha confianza en Dios, porque si vos decís, bueno, dejémosle que Dios actúe, que lo juzgue, bueno, uno no se pone en el lugar de Dios, ¿no? Y bueno, por supuesto, los métodos son lo del diálogo, lo de la cercanía, la mediación. Él tiene un rol de mediación muy interesante en aquel tiempo de gran efervescencia entre el arzobispo, Y el clero y los laicos y los religiosos y religiosas, que había muchos en Córdoba, bueno, hoy por suerte muchos están volviendo, gente muy, muy preparada, cualificada. En esta ciudad de Córdoba, que como te decía, estaba presenciando una transformación cada día mayor de una ciudad moderna, propio de una ciudad moderna, industrializada, ¿no? Realmente de gran envergadura, modernizada, ¿eh? Y bueno, en ese contexto social de profunda transformación y modernización le tocó vivir a Monseñor Angelelli. Así que bueno, su rol de mediación nunca faltó. Así que bueno, la gente lo recuerda eso como una persona que, aunque a veces no se lo comprendía bien, una persona que buscaba la colaboración. Él mismo en un informe dice, siendo ya obispo y rector del Seminario Mayor de Córdoba, con la colaboración de los superiores y profesores, quienes me acompañaron con verdadero espíritu sacerdotal, debo afirmarlo claramente, con decisión y fidelidad a la Iglesia, y con la ayuda del Señor y de María, se pudo crear en el seminario un clima de familia, crear en los seminaristas conciencia de su responsabilidad, encauzar las inquietudes sanas y legítimas de los seminaristas, tomar conciencia de la vocación sacerdotal y las exigencias de la vida pastoral. Realmente, quienes lo tuvieron de rector y de maestro tienen que haber aprendido muchísimo.
Realmente.
Y bueno, y acabamos terminando porque de aquí a poco ya lo van a nombrar obispo ya titular, va a dejar de ser obispo auxiliar de Córdoba para convertirse en obispo titular de La Rioja, de la diócesis, claro, de La Rioja. Y bueno, la próxima vez yo voy a hacer algún comentario antes de hablar de Angelelli como obispo de La Rioja, porque, y es lo último, él participó en 3 de las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, en 1962, 1964 y en la última, en el último periodo deliberativo del Concilio, 1965. O sea que podríamos decir es un hombre del Concilio, ¿eh?
Claro, claro, por eso después su vida. Los frutos, exacto, que dio son frutos también de ese Concilio, ¿no? El Concilio Vaticano,
exacto,
II.
Eso explica su participación, uh-huh, incluso en Medellín, ¿no? Claro. Aunque él no estuvo, digamos, pero participó, digamos, o sea, en el momento que comenzaban las deliberaciones en Medellín, él entraba en la diócesis de La Rioja. Sin embargo, tuvo una participación muy importante incluso en la redacción del documento, ¿no?
Claro.